¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Esta vez no me salió buena la canción, pero qué bueno que les entre la corneta. Que les entre la corneta y que los rellene de información y de felicidad y de diversión, que eso es lo único que queremos. Inyectarles nuestra corneta en el cerebro para que ustedes puedan ser felices con estupideces y babosadas. Sí, para que germine y ahí crezcan más. Ideas estúpidas.
Ideas absurdas.
Sí, absurdas.
Absolutamente ridículas. Pero sean ustedes bienvenidos a esto que es la Radio Geriátrica.
Sí, la Radio Geriátrica aquí en Los Radio 40, que es una estación juvenil.
De la tercera edad en frecuencias juveniles. Es algo increíble.
Todavía no, güey. A la tercera edad llegamos a los 60, ¿no? No sé, hoy por ejemplo, también yo creo que esta cuestión de la edad es un tanto cuanto relativa y también es de percepción. Hoy estaba un güey en el gimnasio.
La juventud es interna.
No.
La juventud es una actitud.
Espérate, estaba un güey en el gimnasio quejándose durísimo. Y apenas podía levantar sus pesas. No, es que ya estoy viejo. Ya estoy muy viejo. No, es que yo ni decía nada, ¿no? Yo estaba ahí haciendo mi ejercicio. Y me dice, sí, güey, ¿tú por qué? Le digo, pues, ¿cuántos años tienes o qué? 45, güey. Y yo no, así, bueno, viejito, güey, me la
y no estoy chillando, que están pesadas.
Y no estoy chillando como nena, exacto. Ponte a hacer ejercicio.
Ya, es un gimnasio de pesas, tiene que pesar, güey.
Exacto. Y es un poquito, yo siento, porque yo la verdad es que yo no estoy viejo. Sí estoy cronológicamente, pero no me siento viejo, pues. Ya sé que me veo viejo, pero pues, ¿qué hay de nuevo, viejo? No pasa sí
te
nada.
Veo, ¿te veo viejo?
Sí, sí, ya se ve uno viejo, ¿no?
Es como aquel viejo chiste, ¿no? De una pareja, ¿no? Y están recién casados y amanecen y le dice el señor a la señora, ¿cómo amaneciste, vieja? Y, ay, todo muy bien, tal, tal, tal. 30 años después, hijo, ¿cómo amaneciste, vieja?
y
otros
30
años después,
¿cómo amaneciste?
¿Amaneciste, vieja?
Qué feo, güey.
Cómo la entonación da todo, ¿no? En una misma oración, ¿cómo puede tener tres lecturas totalmente distintas?
¿Tendrá uno la fortuna de pelarse antes para que los que lloren sean otros y no uno? Yo quiero ver si me toca esa o no.
Es que yo lo que le deseo a mi gente muy querida y muy cercana es que vean a todas las personas que aman morirse.
A todos. Yo también quiero ir a la tumba de todos y cada uno de ustedes. Todos. Quiero ser el último de los mohicanos.
También debe ser duro, ¿no? Quedarte así.
¿Solo?
Ya no hay nadie de tu generación. No, nadie,
güey,
con quien
ni
recordar
madres.
Tu
juventud. No, vas y bailas sobre sus tumbas. ¡Qué ojo le pinches a los amigotes acá bailando sobre la tumba
puro,
de los unos y los otros!
Puro a tu alrededor y sí. Puro nieto que nomás te dan el avión.
Bueno,
y ya estás
¿qué?
Tú hecho un vejestorio.
¿Y qué pasó con la gran fantasía de acumular una fortuna groseramente gigantesca y estar rodeado de núbiles enfermeras
en
un jardín?
No,
en una de esas, ¿qué tal si, no sé, hacemos el show del año de radio y nos empiezan a pagar bien, no la basura que nos pagan aquí?
Y entonces tendríamos la opción de hacer la casa del retiro con enfermeras topless.
Correcto. Correcto.
Habrá que ver qué opinan nuestras esposas al respecto.
A donde ellas las atiendan, que haya muchachitos en shorts de cuerule comestibles, guapísimos.
Mamadérrimos y engrasados, todo eso.
Puros doctores mamadísimos acá. Sí, señora, y ahora le vamos a ponerse unos. ¿Cómo está? ¿No? Muy bien.
Le vamos a revisar el útero, señora.
El útero. ¿Ya pa' qué? Y acá, ¡eco! ¡Eco! Pues es que, güey, vamos a estar muy viejos todos.
No, bueno, pero según los avances que ha habido recientemente en la tecnología, lo dijo Yuval Noah Harari, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo.
¿Qué dijo?
Es la primera vez en la historia de la humanidad que realmente no se pueden hacer predicciones de cómo vamos a estar en 20 años.
No se puede.
Porque nadie tiene ni la más remota idea de a dónde va a ir la tecnología.
¿Qué va a pasar? ¿Cómo pasó?
Pero bueno, estábamos hablando acerca de la vejez. No sé por qué.
Pues
sí sé por
viejos.
Qué, realmente. Porque esto creo que te va a interesar, viejito.
A ver.
Viejo, vamos a iniciar el contenido informativo para el día de hoy. Estaca, ya hueles a viejito. Te decimos cómo puedes evitarlo.
Fíjate que no huelo a viejito.
Lograr morirte antes de empezar a oler a viejito. Aquí hay un problema. Tú dices que no hueles a viejito. Ajá. Pero uno no percibe su propio olor.
¿Tú crees que no?
Entonces no lo sabes.
Yo rápidamente me doy cuenta cuando apesto, ¿eh?
Sí, y yo cuando te acercas a mí digo, ¿cómo huele este güey ya a naftalina?
Eso no es cierto, güey. No, no estés mintiendo por convivir, güey.
Sucio. Decadente.
Fíjate que, como yo no soy un pinche ventajoso mentiroso, yo nunca he percibido que tú huelas a viejito. O sea, así, a ruco. Hay gente que sí. ¿Te acuerdas del güey que no se lava las manos en los pasillos? Ese güey sí que sí. Olía a closet viejo.
Y olía a closet viejo.
No olé, sé si olía entre naftalina y pipí vieja. Así, como que el pantalón hay que mandarlo a la tintoría ya.
Digo, ya naftalina nadie sabe de qué hablamos, pero era una cosa que le ponían los viejitos a su ropa para que
no se la comieran los bichos.
Pues, así olían. ¿Por qué no se la comieran los bichos? Y así olían, ¿no? A naftalina.
Se hacía polilla en los closets. Se hacía. Me encanta esta cuestión de que se hace. Se hace polilla.
No dejes limpia ahí porque si no se hacen moscas.
Se hacen ratones, me decía a mí la chava que nos cuidaba de niños. Es que no dejen migajas porque se hacen ratones. Entonces yo en mi mente de niño pensaba que se generaba. Así como lo de la inteligencia artificial. Que las migajas de alguna manera se convertían, se hacían ratones. No
la generación espontánea de la que hablaban en siglos pasados.
Exacto, exacto.
Cuando no se entendía todavía la evolución y muchas otras cosas. Pero bueno, aquí les vamos a decir, y ustedes pensarán, a mí qué me importa cómo evitar oler a viejito. No, señores y señoritas, el olor a viejito puede empezar a partir de los 30 años.
Sí, así es, así como lo escuchan.
O sea, somos una especie súper apestosa. Los bebés apestan a mierda, esa es una realidad, a menos que estén recién bañados.
No todo el tiempo, no todo el tiempo. Cuando están recién bañaditos, los bebés incluso huelen rico.
Deliciosos, sí, pero en realidad a los 20 minutos que ya se hicieron popó, ya huelen a popó.
Bueno, pues sí, güey. No, y nada peor, que abrir un pañal. O sea, así cuando dices... ¡Ah! Hace mucho.
Cuando empiezan a comer sólidos.
Hace mucho que no,
que no cambias un pañal.
El disgusto de cambiar un pañal.
Próximamente te lo cambiarán a ti.
Eso sí. Eso sí.
O te lo cambiarás tú solo, no lo sé. Bueno, güey, espero que no.
La incontinencia debe de ser terrible. Terrible. O sea, sí, estarte acá cagando, o sea, ya de plano, que no te puedas controlar y te cagas.
No, espérate. No,
o te andas haciendo pipí.
Están terribles. Pero luego.
No creo.
Después de que somos bebés, somos niños. Y los niños también, si no los bañas, como corren todo el día y echan relajo y sudan, también apestan. Pero apestan.
Pero los
peor,
que más apestan, los adolescentes.
Esos
sí huelen a madres, para que veas.
Yo me acuerdo entrar a clases después de clase de deportes o de los recreos en la prepa y decir, madre mía, esto huele muy,
huele
muy
horrible.
Mal. Hasta pensaba, pobres de los maestros, ¿no? Que tienen que entrar y fumarse aquí a 30 adolescentes sudados.
Y aguantar sus estupideces. Y con hueva y que no te están poniendo atención y que no quieren estar ahí en realidad. O sea, es terrible.
Ya eres adulto y de los 20 a los 30 todo bien, pero a los 30 ya empiezas a oler a viejito. Y de ahí, pues, hasta que te mueres y apestas a cadáver.
Entonces, ¿cuándo hueles delicioso o qué? Nada más
entre los 20
entre
y los
22
30.
Y los 25 y ya, nada más ahí todo está
nada
bien.
Nada más. El resto del tiempo el humano
10
es
10 años, güey. No es nada.
Ediondo, no es nada.
No es nada. Entre los 20 y los 25, no, güey.
No, entre los 20 y los 30. A los 30 ya empiezas a generar.
O sea, esa es la mejor época del ser humano, entre los 20 y los 30.
Olfativamente, sí.
Bueno, físicamente me imagino
físicamente
que también,
¿no? También es cuando los atletas dan su mejor rendimiento, ¿no? Ya a partir de los 30 bajos empiezan a decaer. Oficialmente hay tres etapas, y esto te va a interesar, hay tres etapas de cambio importante en el envejecimiento.
A ver.
La primera es a los 34.
Ahí empieza.
A los 34 el ser humano deja de crecer y empieza a envejecer.
Okay.
Empiezan las primeras señales del envejecimiento. Y claramente vemos cómo los atletas de todos los deportes se empiezan a retirar después de los 34, ¿no?
Adiós.
El siguiente paso importante, donde se da el viejazo duro, y esta información no te va a gustar. A los 60.
Ahí sí, bueno, a los 60 yo lo entiendo, lo he visto.
Ahí hay un fuerte corte de caja. Yo he visto que se hace recorte de personal. Tengo tíos y así que a los 60 se fueron.
Fíjate, yo te lo
pero
puedo decir.
Los demás, los que sobrevivieron, dieron el viejazo.
En cuanto a algunas amistades que tengo, sí se nota. O sea, no sé que los conocí a los 50. Y pues está bien, todo bien. Pero de repente a los 60 algo pasa, güey. No
el
sé si
viejazo.
Es una cuestión psicológica,
no sé qué es.
No,
es física, es fisiológica.
O sea, los 60 mocos, cae alguna cosa. O sea, allá vamos, güey.
5 años de ser este zorro plateado, galán otoñal.
Y luego ya es viejo.
Convirtió y luego vas a ser un pinche ruco.
Un viejito de mierda.
Viejito. Y luego, después de los 60, como que ahí te estabilizas un rato ya en tu... Diste el viejazo, pero ahí
en el mejor de los casos.
Si sobrevives, sí. Uh-huh. Y ahí te la vas llevando y el siguiente... la siguiente marca importante es a los 80.
Sí, pero es que esto no me lo... Esto, yo creo que esto es... Así es, güey.
34, 60 y 80 son los marcadores importantes. Mocos. Donde hay un cambio fuerte en el organismo para mal.
Mocos today.
En el que medio valemos... Sí, te queda poquito,
que el otro día
igual que a mí.
Fui a echar unos quiebres con unas amistades, con una amiga y su novio. Y el novio es mucho más joven que ella y que yo. Y entonces, estuvimos chupados, qué mucha diversión. Y al otro día me habla por teléfono y dice, güey, estoy destruida, hecha mierda. ¿Qué, pues qué tomamos ayer? Ni tanto. Y este güey fresco como lechuga, me caga, pinche mocoso. Y yo, sí, güey. Pues eso te pasa por andar con güeyes tan jóvenes, ¿ves? Si no, podrías quedarte a dormir todo el día en tu casa y ahora no, te van a sacar a hacer quién sabe qué cosa. Pero bueno.
Estás hablando de mi vida, güey. Igual.
Sí,
o sea,
sí. Bueno, pues sí.
Al día siguiente yo estoy hecho pedazos y Sofía temprano. Oye, vamos a hacer esto y aquello.
Haciendo ya. Café. ¿Y no quieres unos hot cakes, anciano de mierda?
Sí, quiero. Sí, quiero, por favor. Y ahí disimulando la cruda. No, estoy bien.
No hay nada peor que tener que disimular la cruda. A mí me pasa porque mi esposa no bebe. Bebe como ser humano, ¿no? O sea, se toma una o dos.
No bebe realmente nada.
Sí, se toma una o dos. Es como era Verónica, dos copitas, tú sabes. Igual. O sea, se echaba dos copitas como ser humano. No como uno que yo, o sea, abro la botella y es así. Me empieza a dar una sed cada vez más fuerte, y pues hasta que no se acaba, ¿no? Y al otro día te tienes que hacer pendejo. ¿Cómo te sientes? Bien.
Con los ojos todos rojos.
Perfecto.
A todo dar.
Oye, ¿te desvelaste muchísimo anoche? No. Me habré dormido a las... 6, 7,
oye, pues entonces necesito que vayas al súper y traigas...
Sí, exacto. En ese caso, necesito que vayas a llevar a la niña a casa de su amiga, luego pases al súper, porque además se ensaña. Y te da más tareas porque sabe que estás todo puteado.
Y que te tiene bajo la bota, que ahí no vas a respingar.
Oye, ¿qué? Y luego me imagino que te vas a ir a andar en tu motocicleta un rato, ¿no? Pinche crudo.
Puta, la peor de esas para mí fue el cumpleaños 4 de mi hija. Que al día anterior me fui contigo, güey. Sí, no me acuerdo dónde. Acabamos en tu casa cuando me tiraron los perros, que casi me tiran a la alberca. Estaba yo fundido ese día. Llegué a mi casa a las 6 de la mañana y me despiertan a las 8. Ay, no sé qué. Y para ir a arreglar lo de la fiesta. Estaba yo a las 10 de la mañana con una cruda de terror, parado en un escenario disfrazado de no sé qué madres, con unos payasitos haciendo ruido y bailes y todos los niños gritando.
¡Qué
horrible!
¿Y de qué te disfrazaron? ¿De florecito? ¿De qué?
Ya no me acuerdo si era de Mario Bros, la cuestión temática.
¡De veras! Y crudo.
Crudísimo. Lazy Town, creo que era.
Y crudísimo.
Crudísimo. No, seas así, y aguantando, güey, todas las canciones y los gritos de los niños y cargando a mi hija. Además, haciéndome, porque estaba ahí mi mamá. Claro. Yo como si nada, ¿no? Yo entero. Sí. Muriendo por dentro, pero...
Oye, ni una cervecita de emergencia te llevaste.
Nada, ni una cervecita.
Una chelita de emergencia, güey. Así de alcoholicazo acá en el baño.
Yo te quería matar. ¿Por qué me fui a cenar con este güey?
Y mientras tanto yo estaba en mi casa
a comer, güey, y acabamos a las 6 de la mañana.
Y mientras tanto yo estaba en mi casa con, a las, no sé, 2 de la tarde, con unos chilaquiles, con un huevo estrellado.
Delicioso,
y una cerveza, así
cerveza,
de, me estoy muriendo, güey. Y mientras este güey bailaba esta madre, güey.
Yo bailaba esto.
Qué molesto, güey, no. ¡Cállense!
Pero ni siquiera la versión esta, porque era una chava que se disfrazaba de esto y cantaba, ¿no? Ella en el micrófono y bailaban. Y yo tenía que participar.
Horror, güey. Lo siento por ti. Pero qué risa.
Pero aprendí mi lección. O sea, hay veces en que hay que escoger las batallas.
Disimular la cruda no es justo. Es muy malo.
Fue un grave error. Pero bueno, ¿qué más tendremos el día de hoy aquí en La Corneta? La tortillería, que es un éxito en Toronto, Canadá.
Así como usted lo escucha.
No nada más entre los mexicanos que viven allá en Toronto, también entre los canadienses, que ya se están aficionando a las tortillas recién hechas.
El trompo se llama, está buenísima. Y la verdad es que está muy bien porque la gente, en general, la comida mexicana está viajando a todos los rincones del mundo. ¿Sabes lo que sí me ofendió profundamente? La última vez que estuve en Francia, ahora están, y en Japón también, están de moda los tacos, entre comillados lo digo, ¿eh? Y entonces hacen una especie como de tacos que saben, no, o sea, no se parecen ni siquiera a un
taco. ¿Tortilla de harina o de maíz?
es tortilla de harina, pero luego les ponen cosas dulces adentro. Crema. Entonces son tacos, sí, les ponen dulces adentro. O sea, hay de cosas saladas y de cosas dulces. Y no son tacos, pero son, o sea, el pedo en Francia, esas porquerías, cochinadas. Y es una especie de adaptación al paladar francés de la comida mexicana que sabe a lo que se te ocurra menos a un taco mexicano.
Pero es que esas cosas demeritan la imagen de la comida mexicana internacionalmente.
Yo creo que
porque
sí.
Creen que eso es lo que tragamos y no.
Y no, no es eso lo que tragamos. No.
No, lo que
ustedes
tragamos.
Ustedes tragan.
Aquí es, no, tragan. Ustedes mexicanos tragan pura.
Tráganme.
No tragamos. Pero bueno, esta noticia creo que te va a gustar a ti, mi estimado Estaca. A ver. 85% de las cosas que nos preocupan. Nunca sucede.
Fíjate, este es un dato muy interesante porque
nunca.
La verdad es que nos la pasamos preocupándonos por el futuro. Nos la pasamos preocupándonos que por si vamos a conseguir o no el trabajo, que si vamos a tener dinero o no. No se preocupen tanto. Uno debe de ser proactivo, atacar los problemas cuando puede y después olvidarse de ellos, porque sí, chéquense la cifra.
¡Qué desperdiciadero!
85% de las cosas que nos están preocupando constantemente, simple y llanamente no suceden. Ya lo decían, ya no me acuerdo cuál de los estoicos lo decía, que sufres mucho más en tu mente que en la realidad. Las cosas malas que van a pasar, pero, o sea, preocuparte por ellas no las va a evitar de ninguna manera. Entonces no te
tontería.
Debes de preocupar. No,
ahora,
no sirve de nada. Pues,
entonces, solamente el 15% de las cosas por las que te preocupas,
ajá,
pueden llegar a suceder. Pero hay más. 80% de ese 15%, o sea, ajá, digamos 12%,
uh-huh,
en realidad no fue tan difícil superarlo y te dejó valiosas lecciones y aprendizajes.
Correcto.
Entonces eso reduce a solamente el 3% de las cosas que te preocupan seriamente.
Realmente
pueden volverse un problema serio, ¿no?
Pues sí.
Solo el 3%. Del otro 97% te puedes despreocupar porque lo vas a resolver en caso de... 85% no va a llegar. De las que lleguen, la gran mayoría las vas a resolver,
sí, güey, pero
y
si
vas a aprender 3, de ellas.
Y si en ese 3% está una enfermedad mortal, güey.
Ahí están.
Y si en ese 3%...
No, esas cosas pasan.
No sean chillones, güey. Ya dejen de llorar. Aguántense.
Esas cosas pasan, pero la gran mayoría de las cosas... ¡No! Bueno, y además, ¿por qué? Porque en todos los países del planeta, no solo en México, hay zapatos colgados alrededor de los cables de luz. En todo el planeta.
¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Pero bueno.
Es algún, de alguna manera una forma, es una especie de homenaje póstumo a los tenis.
No
a los
sé.
Zapatos.
Pues es dejar tu marca en algún lado, ¿no? Porque ¿quién se va a subir a bajarlos?
Pues está muy cañón, tiene que venir alguien de la compañía.
Alguien de la compañía.
Una escalera.
Sí,
y,
sí, sí.
Está
sí.
complicado.
Subirse.
¿No? En Estados Unidos le llaman shoe tossing, o sea, aventar zapatos, o uh-huh. shoe-fitty, como uh-huh. graffiti, pero de
pero
zapatos.
Con zapatos.
Zapafiti.
Zapafiti.
Y es
¿y
una
el
manera, de, como bien dijiste, de dejar tu marca
dejar
en el
tu
mundo.
Marca.
Es decir, ahí está.
Sí, sí. Aquí estuve.
Cosa,
¿no? ¿No? No, esta cuestión de la permanencia de los humanos. No sé, es como los güeyes que dejan candados en los puentes y los que escriben su nombre en el pinche Coliseo Romano o en las cuevas, en las grutas de Cacahuamilpa. Tienes que poner, Carlos estuvo aquí en 1981. ¿A quién le importa, güey? ¿Quién eres, Carlos?
A Carlos.
¿Pero por qué estar dándole
bueno,
la madre a la gruta?
Bueno, hay grafitis antiquísimos, que tienen milenios.
Y casi todos tienen que ver con pitos. ¿Tú sabías eso? Que muchos de los grafitis romanos más antiguos que se conocen están precisamente en el Coliseo.
¿Fálicos?
Son ñoñas. Sí, son, perdón, ñongas. Sí.
Gallito inglés, quita el pico y los pies.
Sí, o sea, un güey con un chilote. Es uno de los grafitis que yo lo fui a ver en el Coliseo Romano y me lo decía, mira, es uno de los grafitis más antiguos del Coliseo y es un güey con un pito gigante, güey. Que se ve que estaba aburrido el romano y pues que voy a dibujar una ñonga.
Ah, voy a dibujar aquí un güey con un pitote.
Y ahí
sí,
está.
Así somos los humanos.
Si él palabra. Supiera que ahora los tures, miles de años después de que él dibujó su ñongón, es de interés ir a ver su dibujo de un pitote.
O sea, estaría muy orgulloso.
Le haría
de que
mucha gracia.
Milenios después,
sí.
Llevan a los turistas ahí a ver su babosada. ¿No?
Exacto.
Un medicamento extiende la vida en animales y han creado una rata a la que llaman la abuelita supermodelo.
Una rata.
Porque le administraron este medicamento y logró vivir en perfecto estado 25% más que las demás ratas.
O sea, ¿tú crees que ya esté buscando Manuel Bartlett, por ejemplo, este tratamiento?
Sin duda alguna, todo el... toda la clase política, porque, o sea, eso no quita que haya un montón de políticos rateros.
Funciona en ratas. Estoy de acuerdo.
El top 10 de hoy se llama... Andas de nalguita parada y... ¿Qué es eso? ¿Qué
es
eso?
Andas de nalguita parada. Bueno, andar de nalguita parada yo lo entiendo como andar muy altanero, muy nalga, ¿no? Como se dice por ahí. ¿Qué muy nalga o qué? Me encanta eso de muy nalga. Porque además la nalga es una parte muy importante del cuerpo humano. Nuestras nalgas son comentadas y es la parte del cuerpo que ves cuando alguien se va y puedes verla fijamente. Las nalgas a mí me gustan mucho porque las puedes ver y no molestas. Porque las chichis no, ¿no?
No,
o sea, porque volteas y... Se ve feo, incomoda que esté lloviendo acá el escote insistentemente, no, no, a menos de que sea deseada esa.
A veces te lo agradecen.
Bueno,
a veces
cuando es deseada la mirada, pero no me digas que no hay un montón de... Pero hay un montón de escotes por ahí que no son...
Que son prohibidos, que no están ahí para...
Que no debes de meter la mano ni los ojos, pues, y es de mal gusto estar viendo fijamente un escote, por bonito y delicioso que se vea. Es de mal gusto, entonces hay que...
Entonces te gustan las nalgas porque las puedes ver furtivamente, sin que nadie se dé cuenta, o de manera obscena.
Fijamente.
Lasciva.
Yo que ya no veo bien, voy a un restaurante y veo unas buenas nalgas y hasta me pongo los lentes y me espero que se vuelva a parar para ver bien esas nalgas. Y está muy bien. Y no molestas a nadie.
Está mal eso. Es que no, es lo que tú decís, no molestas a nadie, no incomodas. No las gastas, no les haces daño.
No. Por eso te digo que las nalgas son una parte. Y las mujeres también, cuando se levanta un güey de la mesa como Pompiluki. Y no trae saco y se le ve bien el pantalón sastre que trae puesto y se ven esas nalguitas, pues
preciosas,
las
perfectas,
ven.
Redondas.
Incluso
y fuertes.
Algunos hombres las vemos y decimos qué bárbaro.
Entonces,
qué
en resumen, viniste al mundo a ver nalgas.
Pues es una parte del asunto, ¿no? Ahora, eso de reducir una persona a una nalga siempre me ha parecido de mal gusto. Eso de que te vi con una nalga y demás es feo, porque reduces a la persona
no dice,
a solo eso,
no, eso es
a solo
feo.
Sus nalgas. Y luego las nalgas, ¿sabes qué? También tienen otra característica curiosa. Las nalgas se ven muy bien vestidas y luego ya sin ropa, pues nada más son unas nalgas. Y ya no hay reto, ya están ahí.
No.
Bueno, no.
Hay unas que superan enormemente las expectativas. Otras
viene otra parte, que es gozar esas nalgas. Pero...
¡Uy, qué nalgototas!
Sí, y las estás además imaginando y deseando. Pero bueno, dejemos de hablar de nalgas, Eduardo, por favor, y hablemos ya con la boca.
La verdad es que José Ramón se puede pasar toda la tarde hablando de nalgas.
Sí.
A mí me parece incómodo, pero a él le gusta.
Hablar de nalgas en este micrófono es algo que hemos hecho con mucho gusto durante muchos años y lo seguiremos haciendo, queridos radioescuchas y radioespuchas.
¿Andas de nalguita parada ahí o andas bien nalga y...?
Me gusta más andas bien nalga. No, nalguita parada me gustó.
Además,
la nalguita parada es altiva, ¿no? Es presumida la nalguita parada. La gente para las nalgas cuando quiere atención.
Aquí hay unas un poco clasistas, ¿no? Por ejemplo, esta. Andas de nalguita parada y utilizas harto como medida de volumen. Pues, ¿qué tiene? ¿Harto?
y ocupo
correcto.
Como necesito. Pues sí.
A mí sí me gusta usar
ocupo. No necesito, ocupo agua para esta receta. No, güey, es necesario.
Está bien, ¿no? También ocupo, es correcto.
Está bien. A mí me da algo cuando escucho ocupo, cuando
es
oigo.
Luego
que
tú eres bien
dice,
purista. ¿Cómo le das a la...?
¿Quién me dijo el otro día? Una amiga, no, o sea, que está, la está pasando ahí medio mal con su pareja. Dice, no, ahorita no ocupo galán. ¿Qué?
Está bien.
¿Qué?
Bueno, andas de nalguita parada y tienes el refri lleno, pero de puro aire.
Andas de nalguita parada, pero yo entré primero ahí.
¡No!
Qué feo que sean así, güey. Pero bueno. Fíjate este. Andas de nalguita parada, pero ya vi tu carrito de súper y trae un Lomecán. ¿Qué
es que tiene
de malo?
Es niña bien,
es
y las infecciones suceden.
Andas de nalguita parada y no sabes la diferencia entre los huevos y los óvalos.
Y tampoco sabes la diferencia entre el esperma y los ácaros. ¡Viva México! Wow. Volvemos.
Pues con eso nos vamos y venimos.
La corneta. No la cambias por nada. La corneta.
Bueno, Ian Lavender tiene dos aficiones muy molestas. Eructar de forma huracanada.
Así hay gente muy cerda.
Muy grosera.
Sí, que le gusta eructar de forma huracanada.
Y poner la música a un volumen atronador. Por eso es comprensible que no sea muy popular entre sus vecinos. Y por eso es comprensible que estos, sus vecinos...
¡Bumas!
lo hayan denunciado, varias veces por montar escándalos. Y tal ha sido la acumulación de las demandas que este inglés eructador, residente de Liverpool, podría ir a la cárcel en los días venideros.
Bueno, él está siendo juzgado o va a ser juzgado por acosar a sus vecinos porque pues, ya lo han denunciado con la policía, porque se ha vengado de que han llamado a la policía squads por el ruido, por la música. Cada vez que los ve pasar por la calle, así se espera que estén bien cerca y les eructa en la cara a todo volumen. O sea, viene alguien cruzando la calle y de pronto nada más voltea y les hace... ¡Exacto! Y la gente se queja de... ¿Qué es eso?
Les voy a contar la historia de ese eructo. Estábamos en la cabina y se grabó por accidente. No sé de dónde salió ese eructo.
Y tenemos aquí unos monitores increíblemente potentes. Por monitores, unas bocinas gigantes, en los estudios.
Suena durísimo, suena por durísimo. Todos los pasillos.
Y junto al estudio de producción de nuestra estación está la redacción de noticias de W Radio, donde trabaja gente seria, periodistas
de verdad, ¿no? Y entonces decidimos hacer que sonara durísimo y ir grabando a toda la gente que iba pasando a ver cómo reaccionaban al escuchar.
Si ustedes están en su lugar de trabajo ahorita, súbanle muchísimo al radio. Súbanle todo lo que puedan al radio.
Lo vamos
en su
a poner
coche.
Ahorita en 20 segundos.
Vamos a dar 20 segundos, prepárense. Si van en su coche, abran las ventanas, pónganlo.
Pero para que no se note, vamos a hacer primero 5 segundos de silencio absoluto.
Y después
estantear, y luego viene el atronador huracanado.
Entonces van a tener esos 5 segundos para subirle al volumen si están en sus coches, en sus lugares de trabajo,
disimular.
En su escuela, en una tienda departamental, en donde sea que se encuentren disfrutando de esta porquería de programa. Súbanle después de estos 5 segundos de silencio absoluto y vean la reacción de la gente que está alrededor. Graben los videos.
Grábenlo y mándenoslo.
Si pueden grabar videos de esto y mandarlo, nosotros nos encargaremos de alguna manera devolvérselos en una bella edición de todas las imágenes que nos manden de este asqueroso eructo.
O por lo menos les vamos a dar retweet. Bueno, que sean 10 segundos para que destante más.
Okay, 10 segundos de silencio.
Ahora. Ay, qué belleza. Espero que haya surtido efecto por lo menos con una o dos
con
personas.
¿Con que haya funcionado uno?
Y poder disfrutar el video ya. Mándelo, por favor.
Estamos conscientes de que esta es una estación juvenil. Mis hijos.
Así es, Eduardo.
Así es, hijitos. Bueno.
Yo por eso le bajo a la música. Porque no me gusta.
Pues, ¿por qué no le bajas al radio? Viejo cochino.
Viejo mam. Ok.
Bueno. Sabemos que nos escuchan varios millennials, ¿no? La generación de moda, los que mostraron que no son esa generación apática de lo que se les acusaba.
Los jóvenes, ¿los millennials qué tienen ahora? ¿Como 20 y 30?
Son los que nacieron entre el 80 y el 2000.
Uh-huh. O sea, tienen 20 cacho, 30 años,
sí,
por ahí.
Sí, 30 y tantos.
Y están empezando a entrar a la fuerza laboral y hay que lidiar con ellos.
Muchos ya están.
Todos son especiales, todos son diferentes, no se les puede hablar feo, no se les puede dar indicaciones.
Bebés
porque
de
se
luz,
ofenden.
Hijos del universo. Exacto. Todos están hechos de polvo de estrellas.
Ay, no importa que hayas llegado tarde, procura llegar a tu hora, hijo de la...
No importa que hayan perdido 17-0 su equipo de fútbol, todos tienen medallas
todos
porque
tienen
todos son
premio.
Ganadores.
Exactamente.
Porque
copitos
lo importante es participar.
Son especiales todos y cada uno de ustedes. No importa que la empresa esté perdiendo dinero.
No, eso
la
sí,
cosa
eso
es
sí
que
importa.
Tú estés tranquilo, imbécil.
No, el mundo no funciona así.
Pues no. Bueno, y es la pared con la que se están estrellando los millennials, ¿no?
Al margen de todo esto, los millennials están cambiando al mundo de distintas maneras. Una de ellas es con sus preferencias de consumo, con lo que les interesa. Y ahí es donde están afectando seriamente. Por ejemplo, los millennials beben menos cerveza que las generaciones anteriores.
O sea, no les gusta la cerveza.
De entrada beben menos, son menos borrachos que nuestra generación.
Son mucho
X.
menos borrachos y prefieren cuando se van a emborrachar las bebidas fuertes.
Y el vino.
O sea, les gusta el alcohol duro, les gusta el whisky, el vodka, el mezcal, el tequila.
En Estados Unidos ya hubo una contracción en el mercado cervecero. Están vendiendo menos cerveza que nunca. Y varios analistas financieros han dejado de aconsejar a sus clientes invertir en acciones de compañías cerveceras porque los millennials no les gusta la chela.
No, ¿por qué no beben cerveza los millennials?
Chupa chela.
Pero no entiendo cuál es, porque la cerveza es buena, es bonita, es barata, es refrescante, en panzona.
No tienes que matar gatitos para hacerla.
Exacto.
No hay ningún problema.
No muere ningún gatito bebé.
Bueno, no les gusta la cerveza.
¿Sabes qué? Tenemos que traer a Yo Soy Un Pato a esta mesa
¿Por qué?
No sé, se me antojó.
¿Aquí en esta mesa?
Sí.
Mejor en la silla, ¿no?
No, en la mesa,
bueno,
está
donde
bien.
Ella quiera.
Donde ella quiera, pero ella es una representante de los millennials. Deberíamos invitarla un día para que nos hable acerca de por qué son tan raritos, güey.
Bueno, lo que viene, arroba soy un pato, aquí a la corneta. Síganla en Twitter porque es muy divertida, es bien grosera, eso sí.
Sí, es bastante... Pero es parte de su atractivo, ¿no? Que es muy mal hablada.
El otro día puso un tweet, soy un pato al mar, que sí me hizo reír, güey.
¿Y qué fue?
Decía, ya no aguanto estos tacones, me urge llegar a mi casa y sentarme en tu cara.
Perfecto.
Algo así.
Muy bien.
Síganla, arroba soy un pato y la vamos a invitar, es muy entretenida.
¿Así descansa?
Al parecer.
Muy bien.
Sí, ¿sabes la imagen que yo vi?
Sí, yo también, es que vi la misma, porque...
Sí, conocemos. Ay. En fin. Saludo, pana. Saludo, pana.
Marico.
Marico, exacto. ¿Qué otra cosa está desapareciendo debido a los millennials? Los centros comerciales, porque la popularidad de las compras en línea está aumentando. Ya no van tanto al centro comercial.
Es una bendición las compras en línea para el comprador, pero es una maldición para el mundo. Es súper contaminante la compra en línea.
¿Por qué tan contaminante?
Bueno, pues te tiene que llegar el producto. O sea, tienen que empaquetarlo en una caja de cartón, ponerlo en un contenedor, llevarlo hasta la puerta de tu casa. ¡Chin! No me gustó el color de los zapatos. Los devuelvo.
Pero espérame.
Y me los vuelven a traer y
antes,
no se pagó nada.
Antes
más.
De la fábrica tenía que llegar a la tienda. ¿Sí? Y tú te desplazabas en tu coche tienda y lo probabas. Y si no te gustaba y no te quedaba, tenías que regresar. O sea, ¿de qué manera se incrementan los trayectos?
No, es que hay cifras importantes de cómo se ha incrementado la contaminación, así como resultado directo de las compras en línea.
Ah, pues habría que
porque
ver.
Viaja un solo producto, digo, viaja con varios otros productos, pero es mucho más, gasta más recursos el que llegue las cosas a tu casa, a tu puerta, a que vayas a la tienda por ellos.
Habría que indagar eso más a fondo porque me parece interesante.
Leí un artículo sobre ello y al parecer así es.
Pero
las compras en línea son la neta.
Yo soy un escéptico, entonces no te puedo creer tu palabra. Tendría que ver yo el estudio.
No, y sabes que haces bien en no creerme
sin
mi palabra.
Duda.
Porque muchas veces me equivoco. Pero
¡no!
Sí,
¿tú?
Sí.
¿De veras? Jamás me ha tocado en
a
ninguna
veces,
ocasión ver que...
Quítame el fondo nuevo. A veces, muy de vez en cuando, me equivoco.
¡Wow!
Exacto.
Vaya revelación. Vale. Otra cosa que a los millennials ya no les interesa son las motocicletas.
¡Maricas! ¡Malditos maricas! Bueno, y malditos y malditas. A ver, como un motociclista, me gustaría esclarecer algunos mitos.
¡Ay, qué lata!
Las motocicletas no son peligrosas. Es peligroso no saber manejarlas. Y manejarlas
estadísticamente es más peligroso manejar motocicleta que automóvil.
Pero ¿sabes
es un
por qué?
Hecho estadístico.
¿Tú sabes por qué? Muchas personas aprenden, les enseña a andar en motocicleta el amigo del hermano de un primo. Y los vicios y los errores en la técnica.
Pero tu teoría se cae porque lo mismo sucede con un coche. También les enseñan el tío, el primo, el papá.
Bueno, lo que pasa
nadie
es que,
va a un curso
sí,
no, de
okay,
o muy poco.
Sí es más peligroso,
sí
pero
es más
no hay
peligroso.
Que ser marica. Y sabes que el mercado de las motocicletas no, está completamente deprimido.
Sabes que es totalmente pasé decir marica, güey. O sea, eso ya no va.
¡Marica, marica, marica! Yo soy
marica.
Totalmente pasé. ¡Marica! ¡Marica!
¡Marica!
¡Marica! ¡Cómprate una motocicleta, no, marica!
No te compres una motocicleta si no te da la gana.
¡Cómprate una motocicleta, marica!
Un estudio sugiere que los jóvenes de esta generación ya
son maricas.
¡Marica! No. Les interesan mucho menos las motos que a las generaciones de viejitos como la nuestra. Esta tendencia ha debilitado ya la demanda de motos en Estados Unidos y ha afectado las acciones de empresas que hacen motos, como por ejemplo Harley Davidson.
¿Sabes quién llegó? ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica!
Te está hablando nuevo, contéstale.
¡Marica! Bueno, no les gustan las motocicletas a los millennials tampoco.
Y tampoco les gustan los diamantes.
Ah, ¿por qué no les alcanza?
¿Tú tienes diamantes?
No, la verdad no. Es más, solamente he comprado un solo diamante en toda mi vida y fue el que trae puesto mi esposa. Espero que lo traiga puesto.
Ni los diamantes pueden resistirse a los cambios que provocan los millennials. En compañías como The Bears, esta muy mamuca empresa holandesa, me parece que es,
sí,
¿no?
Sí, holandesa. Sí.
Que vende diamantes. Se han visto obligadas a bajar los precios. O sea, se están abaratando los diamantes en un 10% porque los jóvenes prefieren gastar dinero en viajes en vez de comprarse anillos de boda
pues
con
diamantes.
Te voy
a decir, los viajes no les gustan tanto. No les gustan las vacaciones a los millennials. Es otra cosa que me sorprendió de este artículo.
Ahorita digamos eso, pero nada más déjame tocar un
43% de ellos
espérame.
Son mártires del trabajo, no lo sueltan.
Es que hay una cosa muy bonita de los millennials. este descenso en la compra de diamantes tiene que ver con que la generación de entre 20 y 30 años en los países desarrollados, ajá, saben o ven como un regalo poco ético los diamantes debido a las condiciones en las que se extraen en África.
Los diamantes de sangre.
Exactamente, pues hay varias películas y demás, ¿no?
Sí, sí, sí.
En las cuales pues se habla del maltrato y de la serie...
¡Marica, cómprate un diamante que marica, esté certificado, marica!
¡Marica!
Y ahí de paso te compras una moto, marica. Hay manera de comprar diamantes que no sean diamantes que vengan de lugares dudosos.
Yo creo que es complicado, ¿no?
No, no es complicado.
¿Tú crees que no se ven certificados?
Tienen los diamantes, busquen abajo de su diamante que van a comprar. Ajá. Tienen que tener una certificación abajo.
Ah, y ya.
Es cierto. Ajá. Bueno, ¿a poco todos los diamantes son criminales? ¿Todos?
A mí me parece muy bien no comprar diamantes. Además, ¿qué? ¿El diamante qué?
Pues es que andar diamantes, no.
¿Tú tienes diamantes a varios? No.
No, 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 no. Mentira, podrida. No.
En fin, jabones en barra. Las ventas de jabón en barra. Las ventas de jabón en barra están en una pendiente resbaladiza, dice este artículo, porque de acuerdo a un informe, los millennials prefieren cada vez más el jabón líquido.
¿El jabón líquido por qué? Porque las barras de jabón les dan asco.
Porque tienen pelos.
Porque pueden tener pelos o bacterias. Es un jabón, güey. Es un jabón. La bacteria muere al contacto.
Y ellos dicen o piensan que cuando la barra de jabón está llena de pelos, pues también está llena de gérmenes. Y que aparte es incómodo de usar.
Es muy difícil usar un jabón. Es súper incómodo.
Oiga, pero no es como de señora eso de tener tu esponjita y tu gel en la regadera.
Es que, ¿sabes qué? La botellita esa que les echa una espumita blanca les recuerda.
Ah.
Exacto. Es porque son una bola de.
Otra cosa a la baja en la generación.
Exacto. ¡Marica! Sí, sí. Todos ¡marica! Y cada uno de ellos, pero bueno.
Es que marica es un nombre, ¿no? Creo que en Japón.
Marica.
No sé dónde.
¿Dónde?
¿De dónde es esa serie que está sacando eso?
¿Sabes que quiero una guitarra cubierta en diamantes de sangre? Y quiero una motocicleta y quiero un filete.
Con una cerveza.
Ay, ¿sabes qué? Tampoco les gustan los vinos caros.
Y una barra de jabón.
Los millennials son una generación racional y no están dispuestos a pagar más de $20 por una botella de vino.
$20, 400 pesos. Claro, con eso te compras una botella aceptable.
Algo rico, sí. Por 400 pesos sí te haces de algo... muy tomable.
Sí, sí, sí. Está bien. A mí también me parece que se vuelve una farolada. Eso es ridícula.
Tú mismo.
Ya, ya, ya.
Tú
ya.
Mismo. No te hagas él, porque este güey...
Pero no los compro.
O sea, me dice... Vez, no, pero me dijo en esas pláticas que ustedes nunca oirán en el coche. Oye, no, la verdad, sí, el otro día destaparon una botella de... y qué bruto, qué diferente. Pues sí,
buenísimo.
Pues sí, pues claro. Pero no lo admites al aire, porque eres un...
¡marica! Yo no pago eso. Voy a invitar a mi casa para que vean las tres tristes botellas que tengo.
Marica, no te hagas. Tienes unas muy buenas.
No es cierto.
Yo he ido a tu casa.
No es cierto.
He comido en tu casa. Hay buen vino en casa de Videgaray. ¿Cómo no?
Bueno, ya. Suficiente. Después, la solidaridad profesional. Es algo que a los millennials no les interesa.
No me toques ese tema, ¿eh?
Según un estudio de LinkedIn, el 68% de los millennials está dispuesto a sacrificar un amigo o compañero de trabajo para avanzar en su carrera profesional.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¡Ahí está!
En comparación con la mitad, entre los que tenemos más de 40, la mitad estaríamos dispuestos a sacrificar una amistad de trabajo.
Hay millennials honorarios, ¿eh?
Hay millennials honorarios.
Que ya están más grandecitos, pero que igual. Si les conviene, así en el riñón y le dan vuelta a la navaja.
¡Oh!
¡Ay, por la espalda! ¡Marica!
Las agencias de viajes. Ya no están... Bueno, es que en realidad las agencias de viajes están desapareciendo, ¿no?
Porque sí.
Ya no las necesitas, ya puedes armar tú tu viaje por internet.
¿Sabes lo que sucede? Ahora hay agencias que han evolucionado. El otro día platicaba yo con una amiga que puso un negocio muy rentable, que hacen
amiga,
viajes...
entre comillas, ¿no?
No, amiga de toda la vida. Amiga a la cual conoce mi esposa, pues.
Ay, bueno, ya, tranquilo.
Sí, no es de las otras.
Pero
amigas.
Igual te lo entiendo.
Oye,
¿está buena?
Sí. De hecho, está bien buena.
Ah, ya, perdón.
Aprovecho, padre. Tú sabes quién eres y sí estás que te caes, pero bueno.
Cuenta la historia, por favor.
La historia es la siguiente.
Y pásame el teléfono.
Ella tiene, sí, te lo voy a pasar porque además te interesa. Organiza viajes, pero haz de cuenta que con tu tour, con los restaurantes a los que vas a ir, en cualquier lugar del mundo, ¿eh? O sea, desde viajes de súper lujo hasta viajes para toda la familia, pero con itinerario, o sea, te resuelve todo. Tú llegas y ya tienes tu coche rentado, tu cuarto de hotel, las reservaciones en los restaurantes por día...
Como un tour.
un tour, tú no haces, digo, te cuesta, ¿no? Pero ella te organiza todo, te despreocupas, te da un precio global y tú ya nomás como maletita, te subes, van por ti, llegan, te están esperando en el restaurante, ya tienes tus boletos del museo, ya tienes el concierto, ya tienes todo lo que tú querías hacer en tu vacación.
Bueno, para quien le guste eso está bien, pero los jóvenes prefieren hoy en día viajar por su cuenta, buscar lugares que no sean de interés convencional, no van a los sitios turísticos y viajan por tiempos más largos. En promedio viajan 2 meses, a diferencia de la generación anterior que viajaba, o viajamos, 2 semanas, sobre todo porque sí, pues hay niños y hay vacaciones escolares y hay que adaptarse.
Hay responsabilidades, sí.
Así es.
De viejo.
Sí, bueno.
No, pero, no de muchachito.
Al mismo tiempo.
¡Chico! ¡Oh, qué lata! Exacto, no de muchachitos.
¡Marica! Ya no hay un solo millennial escuchándonos. ¡Marica! Por tu culpa.
¿Sabes por qué? Porque todos son.
No, ya, nuevo. ¡Marica! No le sigas el juego, ¡marica! Productor.
¡Marica! ¿Dónde está tu motocicleta, marica? ¡Ponte unos guantes de box, marica!
¡Marica!
Exacto.
¡Marica! Al mismo tiempo.
¡Ay, te vas a poner implantes de pelo! ¡Marica!
43% de los millennials pertenece a una categoría que llaman los mártires del trabajo. Son personas que se sienten culpables de tomar vacaciones y trabajan todo el tiempo.
Pero más bien tienen miedo, como hacen tan mal su trabajo y son tan, pues digamos, sustituibles, pues no quieren perderse ni un día de trabajo, no los vayan a correr.
Bueno, pues esas son algunas de las innovaciones de los millennials. Al rato les vamos a platicar otra que tiene que ver con que se están volviendo todos ustedes bisexuales.
Sí, exacto. Esa es
y
la
ya
otra
no
nota
a poner
que
otra
hoy.
Vez ese sonido.
Es que ¿sabes a qué grupo pertenece el 90% de los millennials? Al grupo de los...
¡No! ¡Marica! ¡No! ¡Ya! ¡Música! ¡Marica! ¡Nuevo! ¡Pon una canción!
¡Marica! ¿Dónde está tu ¡Marica! ¡Marica!
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
No cabe la menor duda que una de las grandes preocupaciones
no cabe la menor duda.
Los individuos de nuestra especie, sean hombres, mujeres o cualquier cuestión que quede
pues agarrándonos a puñaladas.
Es tener sexo, es algo que nos preocupa constantemente, es algo que rige nuestras vidas, muchas personas quieren dinero para tener más sexo, muchas personas piensan constantemente en con quién van a tener sexo, lo planeas, gastas en cenas.
¿Cómo se pierde tiempo en el sexo?
En pláticas, sí, y llega el momento, se tiene el sexo y se termina. Y muchos le temen a ese momento, cuando ya se acabó, se logró el objetivo, se acabó lo que se vendía, no hay más. ¿Qué se dice cuando termina el sexo?
Bueno, es que depende con quién. O sea, hay personas con las que en cuanto termina pues ya te quieres ir, ¿no?
Sí.
Y hay otras con las que te quieres quedar toda la vida. Por sí que depende, ¿no? Es según el cliente, no. O sea, bueno, ya ustedes me entienden.
Según el encuentro, digamos, ¿no?
Sí, según con quién, ¿no? Porque supongo que te ha pasado, ¿no? Alguna vez que...
Sí. Sí, que ya dices, bueno.
¿Sabes cuál fue una de mis peores experiencias? Que fue un error que lo aprendí más tarde en la vida, que no debía haber hecho eso. Tener sexo antes de la cena.
Antes de la cena.
Porque luego, pues, ¿qué interés tenía yo en la cena, güey?
Ya no querías ir a cenar.
Ya me quería ir.
¿Pero no te dio hambre, aunque sea?
Sí, y estaba rica la cena. La comida, la verdad, bueno, sí.
Lo que te cenaste estaba bueno.
Estuvo bien, pero no es lo mismo, ¿no? Porque es distinto cuando estás construyendo y estás yendo hacia algo. Pero si cambias el orden y después ya no tienes ese interés.
Echando pues, frasecillas. ¿Y qué pasa si digo esta?
Ajá. Y vas viendo si se cocina, si se arde. Eso es entretenido, pero si lo haces al revés, fue un error. Pero bueno.
Bueno, entonces cenas rápido y ya a dormir. Ya nos hagamos, güey, tengo hambre. Ya acabaste de comer, ya ni postre, ¿eh? Vámonos.
Sí, vamos a cenar y esto se acabó. Buenas noches.
Bueno.
Ahí pagas.
No, anda, ¿te pides un Uber o qué?
Bueno, pues el día de ayer les queríamos presentar esto, pero no nos dio tiempo, así que va el día de hoy. Estas son las cosas más comunes que dice la gente después de tener sexo. Y vamos a empezar con los hombres. Los hombres. La número 10 es... Me encanta estar contigo.
Me encanta estar contigo. Ay, qué bonito.
Es muy romántico.
Wow. La número 9 es gracias por ser sorprendente.
Increíble. Gracias por ser increíble. La 8.
Estuvo bueno, ¿eh?
La número 7.
La 7 es terrible, terrible.
¿Dónde está mi teléfono? ¿No viste, oye, ¿viste mi teléfono?
Lo primero que dices después de tener sexo, ¿dónde está mi celular?
Wow.
La número 6. Te amo.
¿Te amo? Ay, qué... Eso es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil decirlo y a veces es muy difícil oírlo. No mames. Espérate tantito, sí, tranquilos, todos.
A mí me pasó que me empezó a decir te amo. Y y la había visto muy pocas veces, ¿no? Y acabandito me dijo, o sea, no te amo, güey. Nada más me lo estaba pasando muy bien, ¿ok?
Ah, bueno, ya. No espantes. Bueno, sí, eso está bien.
Espantado. Número 5.
Además, ya entre adultos es distinto, ¿no? Ya a ciertas edades, pues ya.
Usualmente el sexo se da entre adultos, ¿no? Hasta acá.
No, pero cuando, ¿a poco no tuviste sexo cuando eras muy joven?
Sí, de adolescente.
Era otra cosa, era una cuestión de amor y de mística. Ahorita
estabas bien güey, cabrón.
No, lo que pasa es que va cambiando uno, ¿no? Y ahorita bien, ya es otra cosa.
¿Quién sabe cómo? O sea, enamorado perdidamente de una sola durante años. Como es una otra década. Cosa.
Ahorita ya es así de, bueno, pues muy rico y todo, pero no.
Yo me tengo que ir. La número 5, cosas que dicen los hombres después de tener sexo. ¿Tuviste un orgasmo?
No, pues si tienes que preguntar.
¿Llegaste?
Es que si tienes que preguntar. Ahora, te podrían estar mintiendo, ¿eh? Pudo haber sido actuado.
Por eso es que no vale la pena ni preguntar. O sea, si tienes que preguntar es que no pusiste atención, definitivamente. Y si preguntas, pues te expones a que te mientan o no.
O tu novia es actriz. Y entonces nunca puedes estar seguro.
Nunca sabrías eso. La número 4 de cosas que dice la gente después de tener sexo, especialmente los hombres. ¡Ota! ¿Cómo me urgía eso, eh? ¡Qué falta!
Traía el flotador a tope, como decía el Capi.
Traía el flotador a tope. ¿Cómo me hacía falta eso? Gracias.
La número 3. Las cosas que dicen los hombres después del sexo. Bueno, ya me tengo que ir.
¡Qué feo!
Bueno, pues a veces te tienes que ir. A veces ya te tienes que ir. Ni modo. Bye.
Sí, pero pues algo bonito, ¿no? Nada más así ya me voy.
Ya me voy.
La 2 es bonita. ¿Cuándo podemos volver a hacer esto? ¿Cuándo repetimos? Eso. Digo, a veces dan ganas de decirlo, ¿no? A veces
y no puedes decir, bueno, ya me quité la curiosidad, bye.
Es naquísimo eso, güey. No puedes hacer eso.
Claro que es naquísimo. Y la número 1. Esta me encanta porque no te compromete de ninguna manera.
Pero wow. Pues está bien.
No, pues wow.
Es muy contrastante con las 10 cosas que dicen las mujeres. La número 10 de lo que dicen las mujeres inmediatamente después de tener sexo. ¿Qué hay en la tele?
Circuitos y cables. ¿Por qué no la prendes?
Sí. La número 9. ¿Me haces un cafecito o un té?
Bueno,
pues con mucho gusto. No, después de eso.
Lo voy a sacar de la alacena porque no lo acostumbro.
Te lo voy a sacar de la bodega de Nutella.
Okay. Con esa voz, además.
Nutella, vas a acabar.
La número 8, las cosas que dicen las mujeres después del sexo es: ¡ay, qué bárbaro! Eso estuvo tan bueno.
Está bien. Digo, ahí no hay bronca, ¿no? Te quedas contento después de eso. La número 7. Esa es la número 7. Uy, esta es terrible. Cosas que dicen las mujeres inmediatamente después de tener sexo.
Ya te tienes que ir.
¿Por qué va a llegar mi marido?
Ya te tienes que ir. Sí. Ya son las... Que son las 8. Ya es hora de que te vayas.
Es tardísimo. Son las 7:30. Adiós.
Vas tardísimo para el trabajo, pero si trabajo mañana a las 7. Vas tardísimo, dije. ¡Fuera!
Luego la número 6 de las mujeres, inmediatamente después del sexo.
¡Ay! ¡Está quieta precioso! ¡Te amo! ¡No!
No, si nomás estábamos aquí.
Y esto sí, no era. No se trataba de eso, ¿eh? No hay necesidad. Bueno, la que sigue es la número 5. Y pues, también, ellas de pronto dicen: ¿dónde está mi celular? ¿Dónde quedó?
¡Ah! ¡Uf, qué bueno! ¿Y mi celular dónde quedó? A ver.
Tengo que revisar nada.
Le voy a contar a mi amiga lo poco que duras. No sé.
Ahora, con esas voces, pues, también está durísimo, ¿no?
Es muy sexy. Yo no sé de qué hablas. La número 4, lo que decimos las mujeres después del sexo es: ¡ay, me encanta estar contigo!
¡Ay, qué bonito!
La número 3.
Dame un apapacho.
¿Me haces pucharita? Digo, ¿cucharita?
Ya acabamos de apaparcharnos, ahora hazme un apapacho.
Hazme pucharita. Sí.
Bueno. La 2 es terrible. Es francamente preocupante. La número 2, cosas que las mujeres dicen después de tener sexo.
No te duermas. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Tengo no te sueño. Duermas. O sea, ¿qué no lo que se estila después de tener un orgasmo es darse la vuelta, tirarse un pedo y dormirse?
Claro, eso es
protocolo. Lo que hacemos los caballeros, ¿no?
Claro, darte la vuelta, tirarte un pedo sonoro.
¿Hacia ella?
Y dormirte. Tirarte un pedo. O
sea, no dar ni las buenas noches, nada. Te volteas, nada. Te descoses y luego...
Ok. Y la número 1 que dicen las mujeres después del sexo: ¡eres malísimo!
No,
y se duermen.
No,
se dan la vuelta, se tiran un pedo y se duermen.
Ellas también.
Sí.
Ah, no, la número 1 de lo que dicen las mujeres es: ¡wow, eres increíble! ¡You're amazing!
Ay.
Ah, bueno.
Si no te gusta el show, te puedes ir, ¿eh?
¿Eso es lo que te dice terminando el sexo?
Ahora, ¿qué hacen las personas después de tener sexo? Más allá de lo que digan inmediatamente después. 67% de las mujeres, después de hacer el amor, toman su celular. Y 62% de los hombres también.
Ok.
Y
70... A mí casi siempre me da hambre o sed.
74% de las mujeres quieren platicar después del sexo. Y solamente 52% de los hombres quieren hablar.
Fíjate que yo no sé si yo... Bueno, más bien sí sé que sí tengo un pequeño problemita, pero si quiere platicar y así, pues ahorita vengo, voy por una copita de vino y nos servimos una y platicamos.
O sea que a ti cualquier cosa te da sed de la mala, güey.
Sí, de la mala.
Un poco el problema.
Terminando el sexo, una copita de vino después del sexo es buenísima.
Sí, suena bien. O sea, todo
sí, sacas un blanquito del refri que estaba ahí abierto y sirves un par de copitas y ya platicas muy a gusto. Ahora, en una de esas hasta se repite la sesión.
En cuanto a platicar durante el sexo, 68% de los hombres disfrutan de hablar sucio.
Ok.
Sí, decirles cosas así como...
Eres una
cochambre.
¡Qué bárbaro! No, no sabía yo qué tan...
Relleno sanitario.
¡Qué bárbaro! ¡Qué mal! ¿Cómo te gusta?
¿Cómo te gusta? 48% de las mujeres disfrutan también de hablar sucio durante el sexo. Hoy vamos a hablar de chavos. O sea, más bien, vamos a hablar de las cosas correctamente. Vamos a decirles a las cosas por su nombre. Vamos a hablar de espermatozoides.
Sí,
no confundir
siempre...
con líquido seminal, porque el semen y los espermatozoides no son lo mismo, pareciera. El semen es el excipiente,
correcto,
el vehículo, la suspensión coloidal en la cual viven los pequeños nadadores que van agitando su flagelo y avanzando en su camino hacia fecundar el óvulo.
Son los paquetitos de información que tienen un motorcito con el cual agitan su flagelo y de esa manera se desplazan, pero en efecto no son lo mismo el semen que los espermatozoides. Ahora, es una pregunta, sí, de momento, es una pregunta que yo sí tuve cuando era joven, porque me mortificaba lo que alguna vez de manera muy ignorante me dijo un sacerdote, que cada vez que me masturbaba estaba matando a mis hijos.
Y que lloraba el niño Dios, ¿no?
Sí, mira, hacer llorar al niño Dios no me preocupaba tanto de niño, pero matar a mis hijos sí. Y es una estupidez.
Blasfemo.
Es una tontería, porque no es cierto, no son tus hijos, son solamente paquetitos de información genética
que
no son seres humanos. Se necesita encontrar un óvulo para crear un ser humano a través de la fecundación.
Sí, es la mitad de la información genética para crear a otra persona.
Pero es como cortarte las uñas, tirar tus espermatozoides, tirar tus espermatozoides al excusado. No estás haciendo nada malo.
No,
son
no
paquetitos de información.
Malo, pero no es exactamente lo mismo, porque las uñas no se pueden juntar con un óvulo y fecundar.
Por eso, pero no son niños, no son personas, no son nada.
No, los chavos no son chavos, o sea, son la mitad.
Correcto.
Ahora, ¿cuánto viven los chavos,
los espermatozoides? Si los cuidas y los quieres, pues 80, 90 años, ¿no?
No, yo me refería a los puros espermatozoides, porque yo tengo información de varias parejas que han intentado esto y les ha funcionado. Se dice que el semen dentro del cuerpo humano vive de 3 a 4 días.
¿3 a 4 días?
Un poquito más dentro del cuerpo. Ajá. Ahora bien, los espermatozoides femeninos nadan más lento, pero viven más tiempo.
A ver.
Los espermatozoides.
Espermatozoides femeninos.
Sí, los espermatozoides. El sexo de un bebé, el género, no lo define el óvulo, lo define el espermatozoide.
Correcto. Ah, pero es que no son espermatozoides femeninos. Tienen
son espermatozoides.
Es distinta información, pero no son los espermatozoides. Sí,
espermatozoides. No tienen sexo, pero son los espermatozoides que producen una hembra de la especie o un macho de la especie.
Okay.
Por simplificar, vamos a llamarles espermatozoides femeninos y masculinos.
Sí, digo, pero para no confundir, ¿no? Porque no existen los
espermatozoides porque no son seres humanos, son solamente.
El que tiene sexo eres tú y por eso salen espermatozoides, ¿no?
Entonces, los espermatozoides femeninos nadan más lento, pero viven más tiempo. Ajá. Los espermatozoides que tienen una carga genética masculina nadan más rápido, pero se mueren antes.
Entonces, así como los hombres y las mujeres. Nosotros nadamos frenéticamente hacia nuestras metas, nos arriesgamos muchísimo. Y las mujeres, que son bastante menos tontas que uno, la verdad es que pues viven más y se la llevan más tranquila y consideran las cosas de mejor manera.
En general, así es, efectivamente. Bueno, pues entonces lo que estas parejas me han dicho que han hecho en el pasado es, si querían tener un hijo hombre, entonces trataban de tener sexo el día anterior o en el mero día de la ovulación, para que llegaran los nadadores rápidos y ¡pum! En cambio, si querían tener una hija, lo que hacían era tener sexo 3 o 4 días antes de la ovulación y ya no volver a tenerlo para que solo llegaran los espermatozoides con carga genética femenina.
¿Y a poco sí funcionaba?
Sí.
¿Y esto se los recomendó un especialista o a través del error y de la práctica? O sea, ya tenían 20 hijos y ya habían encontrado la técnica correcta.
O sea, este conocimiento no se lo sacaron de la manga, es una realidad científicamente
demostrada. Por eso, pero digo, se los dijo el doctor, porque digo, yo nomás tengo 2 hijas, no he practicado mucho en eso de fecundar a mi esposa, ¿no?
No, hay gente que lo ha logrado, ha tenido exactamente, ahora quiero una niña, ahora quiero un niño, y así lo han ido haciendo.
Pero ahora quiero un perro, ahora quiero un coche, eso es diferente, ¿no?
Ahora quiero tener sexo con mi prima y a ver qué pasa.
Saludos.
Eso llega desde allá, desde Monterrey.
Saludos a Monterrey, sí.
No le recomendamos eso, Digo, lo de darse a la prima ya allá ustedes, pero ya reproducirse con ella es sumamente riesgoso.
Pues sí.
Ya ves que luego, pueden salir.
Ahora, entonces, ¿en dónde? La temperatura tiene, para que sobrevivan los espermatozoides, tiene que estar entre los 37 y los 37.5 grados centígrados.
Pero creo que te saltaste una parte importante.
A ver.
Que es, ¿cuánto viven los espermatozoides después de la eyaculación? Depende de varios factores.
De donde caigan, si caen en el pelo o en la alfombra, pues ya valió gorro.
Un espermatozoide puede durar vivo dentro del aparato reproductor femenino hasta 5 días.
Por eso.
Ya sea dentro del moco cervical.
Sí.
O del tracto genital superior.
Por eso.
Es tiempo suficiente para llegar al óvulo.
Esto es si llegan a su destino, porque usualmente pues viven segundos, ¿no? O sea, de que salen a que caen al piso.
No viven segundos. O sea, si están en la temperatura correcta, con el grado de acidez correcto y demás, van a vivir estos 5 días. La
vagina, es difícil concentrarse, pero si hoy pones atención, se oye. ¡Ah! Y sí.
Por el eco de la vagina. Bueno, durante este tiempo de 5 días, los espermatozoides, si se quedan en la vagina, mueren quemados en pocos minutos, porque el pH vaginal no les favorece.
Correcto.
Ya cuando llegan al tracto cervical, entonces ya pueden tener una vida un poquito más larga, porque ahí el pH es el adecuado. Ahora, ¿cuánto viven? ¿Cuánto duran vivos los espermatozoides fuera de tu cuerpo?
Si son eyaculados en el exterior, a una temperatura, pon tú, de 15 grados centígrados, pueden vivir 1 o 2 días. En la alfombra, viendo cómo caminas. ¡Papá, ya me dejes aquí! Ahí están 1 o 2 días. Cuando hace mucho calor, su tiempo de vida puede reducirse, ¿sabes?
O sea, si por accidente ahí cayeron en el buró.
Ajá, ahí se quedan.
Y no los limpias, pueden estar vivos uno o dos días, dependiendo de la temperatura ambiental. Bueno, pero
se secan, se secan. Usualmente se secan.
Exacto, si hace mucho calor, se seca el semen. Ajá. Y esto hace que mueran los pobres espermatozoides que están ahí metidos.
En unos minutos, nada, o bueno, si llega el perro, por ejemplo, y hace de las suyas, pues se los lleva, ¿no?
Sí, porque si caen en el estómago del perro, pues los ácidos, los jugos gástricos, pues lo acaban pronto.
Y si caen en el estómago, no.
Si caen en la parte exterior, viven más que si llegan al estómago realmente.
Ahora me imagino que si llegan al estómago son digeridos, ¿no?
Exacto, los jugos gástricos acaban con ellos rápidamente.
Acaban con ellos.
Sí, no viven mucho.
Si llegan al cutis, lo suavizan. Sí, si llegan al ojo, dan conjuntivitis. Y
¿qué son los espermatozoides?
Si llegan a la nariz, causan una cachetada o un enojo.
Sí, y al ojo también, probablemente un puñetazo.
En los testículos.
¿Qué son los espermatozoides? Aquí tenemos la definición científica. Podemos definirlos como las células reproductoras masculinas que se forman en los testículos. Ajá. En específico, en los tubos seminíferos.
La cabeza del espermatozoide contiene el ADN que, al combinarse con el ADN del óvulo, crea un embrión. La punta del espermatozoide corresponde a la porción llamada acrosoma, que le permite penetrar en el óvulo. Y la parte media contiene la mitocondria, que suministra la energía que la cola necesita para moverse.
Así es, la mitocondria.
La cola del espermatozoide, ¿eh? Sí, no es que se les mueva luego. Sí, la cola del espermatozoide.
La otra es responsabilidad suya.
Esa se mueve rico o no, ¿no? Depende.
Sí, la cola o flagelo les permite impulsarse hacia el óvulo. Antes de ello, tienen que alcanzar el útero y la trompa de Falopio para poder fertilizar al óvulo de la mujer. Así que ya saben, viven realmente poco. Ahora, si por ejemplo caen en el ombligo y se hace por ahí una alberquita y luego queda cubierto por la ropa y se quedan ahí pueden vivir dos o tres días.
Fíjate que yo una vez tuve un intercambio en un balcón, en un edificio muy alto. Y sí, mis chavos volaron, ¿eh? Y me dio, no sé, sentí un poco de orgullo de liberarlos y que se fueran volando.
¿De tan alta distancia?
Sí, se volaron.
¿Cuántos pisos eran?
Yo creo que era como veintitantos pisos y además corría brisa, ¿no? Entonces, sí. No sé si le cayeron a alguien en el ojo después en la calle, pero eso es lo que me gusta pensar, que así fue.
Eso no se hace, güey. A mí me gusta pensar que vayas tú pasando por abajo de un edificio de 23 pisos y en tu calva te caiga ahí un medio litro.
Bueno, en ese caso yo preferiría que tú fueras caminando bajo el mismo edificio con la boca abierta y ahí te cayeran. Sí.
Retiro lo dicho, que no te caigan en tu calva, que te caigan en los ojos, se te hagan telarañas en las pestañas.
Y no habrá manera de que te estés asoleando desnudo y te caigan en el culo. No sé, güey. Pero el asunto es que sí volaron, ¿eh? Eran súper. ¡Ah, papá!
¡Ay, papantla! ¡Mis hijos vuelan!
Exacto. ¡Ay, papantla! Y se fueron.
La corneta es para ti. La corneta.
El cucaracho.
El cucaracho. ¿Sabes qué? Yo nunca había oído el terminajo que les vamos a compartir en esta sección del programa. Yo jamás había oído que a alguien se le llamase así. Es un apodo entomológico, y tenemos de fondo la cucaracha, porque el día de hoy vamos a hablar de la palabra cucaracho.
Y mira, conozco gente que se puede definir como un gusano.
Sí.
Bastante.
Sí. O una babosa, ¿no? O sea, si hay insectos que, ¿no? O sea,
o una mariposa.
O un mariposo. Que no sé. Sí,
también
sí.
Es un mayate.
En efecto. Y una cochinilla.
Así también chiquita, cochinilla. Pero también cochinilla, ¿no? Araña, ajá, lo mismo. Lombriz. Exacto. Y demás. Pero lombriz. Cucaracho, bueno. Jorge Lozano H. es un reconocido conferencista y gurú.
¿Gurú?
¿Qué coños quiere decir que es gurú?
Es un gurú.
¿Y qué ha construido su fama a través de análisis de las relaciones de pareja? Ah, es un gurú de las relaciones de pareja.
Ah, y uno principalmente de esos güeyes que saca el dinero por estarte diciendo cosas que ya deberías de saber, ¿no?
Exacto. Y que ya sabes.
Y que ya sabes.
Pero a veces además te las frasean de una manera en que te es más asequible, más comprensible.
Como el doctor ese del camino al cuarto, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Exactamente, Alfonso Ruiz Soto, del cuarto camino.
El doctor Risotas del cuarto, todo lo que el camino te dices al cuarto.
Es, Claro, ¿cómo? Yo esto yo ya lo sabía, pero nunca me lo habían explicado de una manera tan clara.
Y nunca me lo habían cobrado tan caro.
A mucha gente le ha servido el cuarto camino, pero bueno. No me quiero meter en esas honduras. Este güey, Lozano, lo que hace es darle consejo a las mujeres acerca de los hombres. Sus palabras ya han recorrido todo México sin que yo me diera cuenta ni les saca tampoco. Pero utiliza mucho el humor negro y la ironía. Y uno de los temas más populares que ha tocado en los últimos tiempos ha sido el de los cucarachos. Un término acuñado por él y que ha ganado popularidad en cuestiones del amor y de las relaciones.
Bueno, pues él dice que un cucaracho aquí en México es el nombre que se le da despectivamente a una persona que es ventajosa, rastrera, y específicamente un hombre que es ventajoso, rastrero y que usa artimañas para sacar una buena tajada en cualquier situación. Específicamente se le dice cucaracho.
Eso es lo que hay que hacer siempre, ¿no? Sacar la mejor tajada de cualquier situación, digo yo.
Sí, pero digamos que...
pero sin ser ventajoso.
No, exacto, sin tomar, sin aprovecharte de la señorita en cuestión o señora o mujer. O sea,
estamos hablando de la relación de pareja.
Correcto. Entonces, bueno, este cucaracho, este ventajoso y rastrero, lo único que hace es llegar... cuando quiere tener sexo y todo el resto del tiempo se desaparece, es omiso en sus responsabilidades, incluso en la relación.
Ni un mensajito,
o sea,
nada.
Nada. Y nomás solo aparece muestra... cuando la trae bien acá.
Exacto. Solo muestra interés cuando puede concretar un encuentro íntimo.
Y ya.
Cuando puede llegar a darle gusto al gusto, a refocilarse como cerdo. Qué rico es eso.
Así es.
Qué bonito es. Pero bueno, ya conocemos el término cucaracho. Digo, está bien entrar, yo creo, en relaciones de puro sexo, en los cuales no hay interés emocional ni afectivo.
Si se avisa, si se dice,
claro,
si
siempre hay que avisar,
se pacta,
hay que ser
de esa
claros.
Manera. Oiga, pero, no pero incluso así siendo claro, yo sé de unos amigos, o sea, un amigo en especial me platicaba que ni así entienden luego, o sea, que les dices que esto nomás es acoger y nada, o sea, que ahí están, ay, no me hablaste, no, que así decía este pobre güey, ¿eh?
Sí, sí, yo también he oído esas historias.
De pero terror.
Yo pienso que si uno es verdaderamente claro, y ya, y bueno, si la otra persona está empezándose a interesar de más, pues hay que terminar la relación ahí, ¿no? Ya no se puede uno abusar, no puede uno abusar de ello porque entonces se convertiría uno en un cucaracho.
Es, en efecto.
En un ahora, tipo vil, ventajoso y rastrero.
¿Recuerda usted que esa cucaracha que usted ve en su casa también está en las casas de otros? O sea, no se queda nomás en la suya. Entonces ese cucaracho no nomás está llegando a su cocina a comerse su comida. Ese cucaracho está yendo probablemente a otros hogares a hacer lo mismo. Oye, y metiéndose hasta la cocina en la vecina.
Oye, pero también hay cucarachas, ¿no?
Sí.
Que solamente se interesan en sexo y ya, y no quieren tener una cuestión afectiva contigo, por más que tú lo intentes.
Fíjate que yo...
O sea, conocí, si alguien sabe de eso es el señor San Cristóbal.
Sí, conocí a una cucaracha, pero no la reconocí como tal, y debí de haberla gozado como lo que era, una cucaracha.
Y darle ¿no? su ride.
La cucaracha, ya no puede caminar. Esa no, no quería marihuana, quería cocaína, pero bueno. Pero bueno.
Bueno, cambiando totalmente de tema, pero bueno, no, de hecho seguimos con los insectos y el sexo. Ajá. Un estudio ha revelado que hay un hongo que crea una poción de amor, que libera sustancias químicas, que atraen a las moscas macho y provocan que se apareen con moscas hembra muertas.
¿Perdón? ¿Aparearte sí. con moscas muertas? Pero eso nunca es buena idea. Es que, según yo entiendo, eso no hay que hacerlo.
¿Por qué no? También se puede uno aparear con mosquitas muertas.
Con mosquitas muertas, pero bueno.
Y es decisión de cada quien.
Ahora, fíjate, ya, digo, regresando a la cuestión entomológica y a la cuestión evolutiva, es malísimo para la especie que este hongo infecte a las moscas y quieran copular con moscas muertas, porque se está perdiendo esa información genética y se está perdiendo además las crías que hubiera creado la relación entre dos moscas claro. vivas.
Sí, porque el que se está beneficiando es el hongo. Lo que hace el hongo es hinchar el cadáver de la mosca. Ajá. Entonces las moscas pues, no son muy inteligentes, solamente dicen, ay, una moscota, es una especie de hiperestímulo, como cuando las mujeres se ponen unas chichotas de goma gigantes,
ajá.
Que atraen más la mirada del macho. Bueno, pues el macho hembra ve a la moscota y dice, ay, qué alotas, qué ojotes y qué patotas. Ya está, acá, por Dios. Y entonces...
¿Qué, güey?
Y entonces, la mosca macho va y copula frenéticamente con este cadáver que está hinchado por culpa del hongo. Y entonces, ¿qué pasa? El macho también se infecta con el hongo.
Ok, y el hongo nada más pasa de una mosca muerta a una mosca viva y esta otra mosca se lo va a ir a pasar a otras moscas.
Va a ir a copular con otro y demás. Okay. O sea, es realmente el hongo controlando el comportamiento de la mosca. Lo que Richard Dawkins definió como el fenotipo extendido, cuando los genes de un ser vivo modifican el comportamiento de otro ser vivo, ¿no?
Hay otro caso realmente espantoso, y no sé si han visto por ahí videos, búsquenlos. Hay una larva que se introduce en los caracoles, un parásito que se le mete a los caracoles, y entonces el caracol que está infectado con este parásito, se le empiezan a hinchar las antenas y pulsan las antenas porque el bicho este está dentro del cuerpo del caracol, controlándolo y haciéndolo subir a las ramas más altas de los árboles, a donde es más visible, y tiene estos colores pulsantes que hace que otros que lleguen pájaros se coman a ese caracol, y entonces cuando los pájaros defecan, empiezan a soltar más pequeñas larvas de este parásito que después que infectan a otros caracoles y los vuelven locos, los zombifican. Y entonces ahí anda el caracol siendo controlado. Sí, es el caracol zombie. Y sube a donde no debería de ir el caracol, a lo más alto, a las copas de los árboles, donde es visible. Y el video es realmente impresionante porque les pulsan así la cabeza, se le ven unas cosas de
no
colores.
No pueden hacer nada y se están exponiendo, están poniéndose en el lugar.
Correcto.
El peor lugar para protegerse de sus depredadores que llegan y se los comen.
Ahora, eso les pasa por babosas, ¿no?
Bueno, este fenómeno del fenotipo extendido de animales que controlan a otros, cuyos genes controlan el comportamiento de otros, pues es muy común. Por ejemplo, los perros que tienen rabia.
Correcto.
Los perros que tienen rabia se vuelven muy agresivos pues para morder y contagiar. O sea, está controlando un virus, el comportamiento de todo el perro, y lo hace babear y salivar más para que haya más fluido en donde está alojado ese virus y lo pueda estar extendiendo.
Sí,
incluso cuando tú toses con una gripa, estás haciendo lo mismo.
Está bien, ahora nos vamos al top 10 de hoy, que se intitula...
¡Ya!
Llegó el momento, se intitula... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice?
Andas de nalguita parada.
Andas de nalguita parada y esta es la número 10.
Andas de nalguita parada y en el Starbucks pides tu café con Nutrileche.
Me saca de quicio que seas
cada
así.
¿Qué? No, porque esto está muy clasista, está muy feo.
¿Qué tiene de mal? A ver, ¿y en el Starbucks tendrán Nutrileche Alianza? Era la Nutrileche Alianza, ¿no? Sí.
Andas de nalguita parada y apareces en el ¿Qué tranza? No en el Hola.
El Hola. ¿Todavía existe el Hola?
Claro, saludos a la revista Hola.
La revista que... es que tú de pronto sí sales, ¿va? En el Hola.
Sí, la verdad son muy amables con nosotros. Muy bien. Les tengo
el Hola.
Aprecio a los de la revista
Hola. Es una revista muy, muy fifí, güey, muy nice.
Fíjate que cuando yo era niño y la compraban mi mamá y mis tías, eso me servía de inspiración. Encontraba yo ahí anuncios de brasieres.
Puta,
y
no, yo me... A la princesa de Mónaco.
A la princesa de Mónaco le tocaron unas...
le tocaron unas terribles. Pues sí, güey. A la mitad de la realeza europea, la princesa de no sé dónde.
Ah, el traje de baño en San Remo. Ah, venga.
Venga, el traje de baño en San Remo.
Es que no había más fuentes de inspiración, no había todo lo que hay el día de hoy.
El traje de baño en San Remo, claro.
¿Cómo no?
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
Andas de nalguita parada y... ¡Ay, te ves horrible en ese vestido!
¿Tú crees?
Sí, Jorge, te ves asqueroso.
Pero me gusta. ¿Me gusta? ¿Qué?
¿Qué tiene esto de malo? Te perdón, también es clasista.
¿Qué tiene de malo?
Viajas en limusina... Andas de nalguita parada y viajas en limusina naranja y subterránea.
¿Qué tiene de malo usar el transporte público?
¿Qué tiene
público?
De malo ir en metro? Puedes ir de nalguita parada en el metro también.
Sin duda, sobre todo si vas en el vagón de hasta atrás. Ahora, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Televisa San Ángel, Chapultepec, que lo más fácil para no hacer horas a mi trabajo era dejar el coche en la estación Universidad e irme en metro. Y me acuerdo que... ¿Qué haces en el metro, mi estaquita?
Hasta el metro Chapultepec, con Niños Héroes, güey.
¿No? Sí, yo no me acuerdo estación? Cómo era mi transbordo, pero llegaba yo la estación de metro sale abajito de Televisa. Sí. O cerquita, dos cuadras. Y pues, ¿qué haces aquí, güey? Tú no deberías... A ver, güeyes, ojalá y todos pudiéramos usar el transporte público con seguridad y bien.
Pues sí lo podías usar, ¿no? Lo usabas con frecuencia.
Lo usaba tranquilamente. Lo usaba diario, güey. Diario. ¡Saludos! ¡Saludos! No, o sea, ojalá yo hubiera suficiente transporte para que todos pudiéramos, porque la Ciudad de México, ustedes bien saben que no es muy navegable. Luego se necesita andar en coche. O sea, sí, no es ni caminable, ni
bicicleteable.
Es difícil de es transitar. Difícil. Pero bueno, vamos a la que sigue, es la número
8.
Andas de nalguita parada y te crees inalcanzable. Pues no eres inalcanzable, nada más vives hasta Ecatepec.
¿Te crees que andas de nalguita parada y tu lencería es de Victoria Chismes? ¿Qué?
¿Qué? ¿Existe Victoria Chismes?
No tengo la menor idea, pero me encanta el nombre de la marca, Victoria Chismes.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
7.
Andas de nalguita parada y llegas a la oficina oliendo a Axe Hila.
Axe Hila, el olor del hombre. Wow.
Andas de nalguita parada y vives en Tepepan.
¡En el reclusorio!
¡De Tepepan!
Yo que tú no paraba tanto la nalguita. Saludos a todos los que están en Chirona, encerrados. No sé si nos estén oyendo ahí, pero bueno, suerte. Sean pacientes. Espero
si
que
alguien
falte
nos
poco.
Está escuchando tras las rejas, le mandamos un abrazo solidario. Así y es. Que purguen pronto su condena.
Sabemos que todos son inocentes.
A todos.
Ok, vamos a la que sigue. La que sigue, que es la número
6.
Andas de nalguita parada y pues tu sugar daddy es tu abuelo, o sea, de veras. Qué feo, güey.
Ese también es terrible.
Andas de nalguita parada y acabas de chocar tu carro. ¿Quién va a recoger los esquites?
¿Qué tiene de malo tener un trabajo? ¿Qué tiene de malo?
Tener un carro de esquites no tiene absolutamente nada. Al contrario. No.
Y es más,
ser trabajador y emprendedor.
Exacto, y les deseo que tengan dos y luego tres y luego una cadena de carros de esquites, que además son deliciosos los
esquites. Qué buenos son los esquites. No hay persona a la que no le gusten los esquites.
¿Sabes que una vez preparé esquites para una fiesta, la fiesta de la cuadra? Porque allá es muy socorrido el asunto del block party. Sobre todo cuando se acaba el invierno, ya podemos salir todos a la calle porque ya no hay frío asqueroso y nieve. Okay. Y entonces se hace el block party, ponen ahí un inflable para los chamacos. Cierran la calle. La delegación te da chance de cerrar la calle y llega el camión de bomberos a saludar a los niños y la madre. Y una vez les hice esquites, puta, o sea, se los dejaron las hamburguesas, los hot dogs, se tragaron el bote de esquites en 10 minutos. Oh, ¿cómo se dice esquites? Esquites, están buenísimas.
Sí, 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 se vuelven locos felices, los extranjeros con, sí, con esquites, los esquites.
La neta.
Bueno, esquites, vamos a la que sigue.
Esquites a la chingada.
La número
5.
Pues andas de nalguita parada, pero tu refri parece coco tierno.
¿Eh?
Pues hay pura agüita.
Puta, yo viví eso, ¿ven? Yo viví eso.
Yo también. Casi en las mismas épocas, ¿no? Que nos fue súper mal. Cuando éramos unos drogadictos asquerosos.
Sí. Yo me quedé con una adelante y la otra atrás, unas deudas de tarjeta preciosas, güey. Y tenía ahí un minibar, un de estos mini fridge chiquitos, un refrigeradorcito de esos chiquititos. Era para lo único que me alcanzaba. Y en efecto, había agua y un paquete de salchichas, güey. O sea, nada.
Sí, fueron duras esas épocas. Pero bueno, vamos a la
manitas, a la manitas les faltaron para pelarnos. Ya.
Andas de nalguita parada y tu novia me dijo que lo hago mejor que tú. Anoche.
Hoy en la mañana. Mira, huele. No, a ver, vamos a la que sigue, que es la número.
¿Reconoces la fragancia?
Ya lo que sigue de eso es un golpe, ¿no?
Sí, ay, qué bárbaro, cómo te apesta la...
Qué bárbaro, pero creo que lo reconozco.
¿Qué número era? El 4, ¿verdad? Andas de nalguita parada y traes la trastienda percudida. No, oxidada.
Tienda y trastienda, ok.
¿Ves, mamá? ¿Y tú qué pensabas que no terminaría la primaria con honores? Ahí estuvo. Brian, tienes 34 años, por Dios.
La que sigue es la número
3.
Andas de nalguita parada y miren todo lo que tengo nada más por poner uñas.
¿Eh?
En mi espalda. Ahora, ¿qué te
ay, por favor, andas de nalguita parada y mientras tú te la sacudes yo me la pateo.
Me la piso, ¿no? Me tropiezo, no puedo correr, güey.
No, si corro encuerado es un problema.
Me enredo.
Sí, tengo que andar como bomba de gasolinería. Me echo la manguera al hombro.
Acá, al hombro y así ya corres. Se ve una trompita como bufanda.
Junto al cuello. Así.
Oh, qué horror.
La que sigue es la número.
Imagínate que un día amanecieras así. Imagínate que un día amanecieras así.
Con un miembro gigante. Una cosa así. Inoperante, ¿no?
Sí, que te lo hubieras echado al hombro acá, güey. No, trajeras una trompa de elefante, güey.
O sea, estaría divertido por unas horas.
Pero ¿no? ¿Cómo sales a trabajar? O sea, ¿podrías ir al trabajo? ¿Cómo sales en tele haciendo el programa con eso?
Pues me tendría que enrollar y parecer...
No, pero no entraría en el pantalón, güey. O sea, no cabría en el pantalón del traje. Un caftán. Y vas así, bueno.
Por la vida.
Por la
como
vida.
Como Fer de Maná.
¿Qué tengo aquí? Con un caftán. ¿Es muy gay saber qué es un caftán? No,
¿verdad? No. ¿Por qué? Cualquier cosa que uno sepa es mejor que no saberla.
Sin duda. Tenía tías que usaban caftanes.
Oh, y fular.
El fular. Madres. Okay.
Y la pashmina.
¿Por qué? Pero
¿por
bueno.
qué? Porque tías.
Porque tías. Bueno, la que sigue es la número
2.
Ok. Andas de nalguita parada y ni te sabes maquillar los ojos de pescado.
Llamas bufeta a las muestras de jamón que dan en el supe.
Bueno, y finalmente la número
1.
Andas de nalguita parada y...
Y por ahorrarte 20 pesitos del camión para desayunar unos taquitos de 5x20, ahora estás perdido y tienes que caminar con diarrea.
¡Guau! Wow, eso está dantesco. Por ahorrarte 20 pesos del camión para desayunar taquitos de 5x20, ahora estás perdido y tienes que caminar
lejos
con diarrea.
Y traes diarrea y chorrillo espantoso. Es que si hay los unos tacos de...
De 5x20. Sí,
los de 11 pasos.
Los que decía el feo. ¡Vamos por unos de 11 pasos!
¿Por qué de 11 pasos? Es que hablaban parecido en el feo y el escorpión dorado.
No, es que te los comes, caminas 11 pasos y caes.
Y te mueres. ¿Dónde están mis ranas?
Vamos a los de muerte lenta, ¿no?
Sí.
Allá en Río de la Loza, en el centro de la Ciudad de México.
Era para lo que Televisa alcanzaba. Chapultepec. Era para lo que alcanzaba. Era esa misma época que les decíamos, que no había nada para nadie.
Tú eras jalacables, ¿no? En esa época.
En Televisa. Editaba más. Jalacables. Jalacables. Eras jalacables. Así empecé mi carrera, como jalacables en Televisa. Y ahora soy actriz. No, qué feo. Bueno, actrices de novelas. Ay, nos vemos, gracias.
O sea, sí existe el puesto de jalacables y no es lo que usted está pensando.
Sí. No, los cables son caros, hay que cuidarlos. Y hay una manera específica de enrollar los cables para que no se tuerzan.
No, y las cámaras necesitan cables. Entonces hay que ir, cuando se mueven muchas cámaras, alguien tiene que ir jalándole el cable al camarógrafo.
Y no se deben de torcer, ni nada. El jalacables es un oficio noble. Bueno, se acabó.
Efectivamente. Y pues, gracias a Dios, esto se acabó. Adiós.
Sí, bye. Adiós. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.